¡Radio!
Ahora descansa, relájate. Solo escucha y fija tu mirada en el Alex.
Y nos siguen apretando la soga alrededor del cuello.
Presidente, por favor. Momento, más cuidado, cuidado.
Vale, a dejar pasar. Bajar los micrófonos, por favor.
Mariano Rajoy teme a la prensa. El presidente escapa del Senado del acoso de tanto periodista, deseoso de hacer muchas preguntas sobre la actual situación española y las reformas que esta semana han puesto en marcha el gobierno.
Quisiera decir una palabra a aquellas personas que hoy, llevados por tantas ideologías, que acaban por no orientar bien lo que es la sexualidad humana.
Y polémica declaraciones del obispo de Alcalá de Henares sobre la homosexualidad.
En concreto le puedo señalar, señoría, que nos pretendemos incluir como delito de atentado contra la autoridad, contra sus agentes y los funcionarios públicos, la resistencia activa o pasiva.
Y otra advertencia. Jorge Fernández, ministro del Interior español, que trabaja en la reforma del Código Penal para frenar la creciente algarabía callejera, dentro de la que se incluye la resistencia pasiva a la autoridad. Mientras, el 15M no se amedrenta y continúa actuando. En el barrio de Almatriche, unos activistas de este grupo han logrado parar un desahucio.
Se le conceda una prórroga.
Como vengan otros, ¿no?, a hacer los presupuestos, va a ver usted lo que es ajuste de cuentas.
Y más de ministros, en esta ocasión de Guindos, nos avisa de lo terrible que sería si un día se presentara el coco financiero.
El gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas que están actuando dentro y fuera de España.
Y otra advertencia, el ministro de Industria y Turismo, José Manuel Soria, responde a la presidenta argentina Kirchner ante su contencioso contra la compañía Repsol. Y de la guerra petrolífera a la guerra de Siria. Las tropas de Bashar al-Assad continúan con su asedio a la ciudad de Homs a pesar del acuerdo de plan de paz pactado con la ONU. Y nos vamos a otro lugar caliente del planeta, Corea del Norte. Desde allí también nos meten miedo. Cualquier extranjero que ose tocar los restos del cohete o misil intercontinental que han lanzado sin éxito serán castigados inmediatamente.
Señor, venga a echarle un vistazo a esto.
¿Dónde lo habéis encontrado?
Lo han pescado del agua.
Y para finalizar este repaso semanal sonoro de miedos, guerras y avisos, les añadimos la temática espacial con Battleship, una nueva invasión de extraterrestres desde hoy en el cine. We'll be right back. saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Aleph. Fieles a nuestra cita cada viernes de 6 a 7 de la tarde, aquí en Es Radio Gran Canaria. Les agradecemos a todos ustedes que nos acompañan a través de nuestras emisoras. También les agradecemos que nos sigan a través de nuestra página web, radiograncanaria.es. Y saben que tienen a su disposición todos los contenidos del programa en nuestro podcast, el podcast de Aleph. También tenemos esas vías de contacto con todos ustedes que son nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Múltiple e eBooks. Y como no, no nos olvidamos de nuestro correo electrónico contacto@cienciamisterio.com. Les saluda Ludwig Espino en nombre del equipo de la LEF con Samuel Sánchez, José Crespo y Juan Alberto Crespo. Juan Alberto, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
Bueno, ¿preparados para iniciar un nuevo programa de la LEF?
Preparados, vamos para allá.
Mezclamos estas temáticas hoy algo misteriosas. Intentaremos hablar con Juan Carlos Saavedra, de Milenio Publicaciones, en esta sección que hemos creado esta temporada sobre libros malditos, y que hablaremos de un personaje auténticamente fabuloso como es Tritemo, muy poco conocido. Pero bueno, ya abordaremos con él las profundidades de este personaje. También en estas últimas temporadas en el Aleph hemos añadido unas temáticas de carácter más social. Y en ese sentido vamos a entrevistar a Diana López, presidenta de la Casa Canaria en Valencia, y que nos hablará de la difícil situación que están atravesando. Y finalizaremos el programa de hoy, como siempre, con la sección económica y política de la mano de José Crespo. Nos adentramos en nuestro primer tema del programa de hoy, en esta ocasión, esta sección de libros malditos que nos trae nuestro compañero, ya colaborador y amigo Juan Carlos Saavedra. Juan Carlos, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues te agradecemos el esfuerzo que has hecho esta tarde en estar con nosotros, porque bueno, estás ahí en plena faena.
Estamos en plena faena en Telde. Lo que sí me gustaría, antes de lanzarnos, meternos en faena, comentarle a la audiencia que la exposición Libros Malditos está en este momento en la Biblioteca Pública de Teror, hasta el día 20. Si alguien que le guste estos temas quiere subir, pues será bienvenido.
Pues es una exposición al que, bueno, ya hemos disfrutado nosotros en Las Palmas de Gran Canaria, en la Biblioteca Pública del Estado, y que, bueno, es interesante, ¿no? La manera en que has trabajado estos temas de libros malditos. Pero bueno, Juan Carlos, vamos a sentarnos en el día de hoy, que nos traes un personaje bastante interesante.
Sí, pues lo que vamos hoy a comentar es un abad, Johann von Heidelberg, que nació en el año 1462, murió en 1516 y pasó a la historia como el abad Tritemo, por su libro, sobre todo, La escenografía de Tritemo. Uh-huh. Aquí sí me gustaría hacer un matiz primero. Todo este tipo de información sobre estos libros, sobre misterios que hay en Internet, hay que ser un poco selectivo. Yo he leído, me parece que incluso fue la Wikipedia, que su nombre de Tritemo venía por su afición a la matemática, lo que es el número 3, el triángulo, y sencillamente viene de su lugar de origen, Titelheim, que es una ciudad alemana. Con eso quiero decir solo hacer abrir un paréntesis para que cuando busquemos información sobre estos temas contrastemos bastante para evitar razonar sobre cosas que son inciertas.
Uh-huh. La verdad que sí, que en este mundo, digamos que donde se mezcla esta realidad con la parte, digamos, más mágica, pues no sabemos muy bien, ¿no? Muchas veces no tenemos un criterio muy claro acerca de qué información son las más correctas, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso, sobre todo por lo que encontramos en la red. Y bueno, este personaje, un personaje bastante interesante, donde, según parece, fue fundador de una sociedad secreta.
La sociedad literaria Renata. Él desde muy pequeño manifestó su afición por el estudio de todo lo que era las matemáticas, Pitágoras, la Cábala. Incluso hizo indagaciones en la cultura griega, en la cultura hebrea, y fundó, como decías, una asociación para estudiar todo lo que sería las matemáticas en su relación con la astrología. Uh-huh. Y a partir de esa sociedad literaria, pues siguió, perdón, sociedad matemática, aunque también se dedicó a todo el tema de traducir en la literatura los poderes de los números. Él realmente también pasó a la historia como el padre de la esteganografía. Es un arte a la hora de escribir, que es escribir sobre lo oculto. Profundizó bastante en lo que era el introducir en textos de letras, pues mensajes ocultos abiertos solo a la persona que tuviera pues el código de descifrar el misterio incluido. De todas formas, su aportación a estos libros malditos es muy curiosa, porque es una aportación sobre una parte de un libro no encontrado. Uh-huh. Él estaba trabajando en el año 1500 sobre un libro sobre estenografía y mandó una carta a un amigo en 1498 en el que le contaba en qué estaba trabajando. Esa carta pues llegó a manos de su destinatario cuando este ya había fallecido. Fue abierta por compañeros de este que cuando leyeron el contenido se echaron las manos a la cabeza, y de ahí entró en la leyenda de libros malditos pues este autor. Porque en esa carta él decía que estaba trabajando en un libro pues que permitía controlar los pensamientos a distancia y otros tipos de secretos. Cuando llegó eso a manos de la iglesia, pues enseguida fue confinado en un monasterio y apartado de todo contacto con la vida pública. Él, cuando recibe, entre comillas, ese castigo, pues empieza a decir que él reniega de astrólogos y otros augures, decía él, porque lo que quieren es malograr el alma divina. A raíz de esa carta fue prohibida sus libros, sobre todo este que comentaba, y no se encontró el libro hasta casi 100 años después de su muerte, y le faltaba un capítulo. Precisamente se supone que es este capítulo especial que él referenciaba en la carta. Uh-huh. Por eso decía que pasó la historia como libro maldito sobre una parte no encontrada.
Claro. Y sin embargo también vemos cómo este personaje, o mejor dicho, personajes de gran poder, estamos hablando por ejemplo del emperador Maximiliano I, pues cómo se acercan, ¿no?, a este tipo de personajes en medio de lo oculto, digamos, ¿no?, de manejar ciertos conocimientos que el normal o el común de los mortales no manejaba, ¿no?
No, normalmente las personas que están en un poder en un momento determinado de la historia, pues buscan perpetuar ese poder acercándose a este tipo de saberes ocultos. El más buscado muchas veces por estos grandes personajes es el de la inmortalidad. Existe un montón de libros en el que se hace referencia a esa búsqueda de personas que a lo mejor ya en la Tierra lo tienen todo, pero saben que su paso por aquí tiene una fecha de caducidad, por muy emperadores, condes que sean. Entonces la vinculación siempre se ha producido en busca de ese poder extra, que es el de sobrevivir para siempre. Y en el caso de este hombre, pues claro, el poder controlar a distancia pensamientos y demás puede ser un arma incluso de guerra bastante potente. Uh-huh. voy a leer textualmente la frase que él decía en la carta. Dice: en el segundo libro hablaré de ciertos medios gracias a los que puedo, de manera segura, imponer mi voluntad a cualquiera que capte el sentido de mi ciencia, por lejos que esté, incluso a más de 100 leguas de mí, y ello sin que pueda sospechar que he empleado signos, figuras o caracteres cualesquiera. Y si me sirvo de un mensajero y este es capturado, ni siquiera la violencia podrá obligarlo a revelar mi secreto, pues no tendrá conocimiento alguno de él. Hombre, este texto en una persona importante en la época había despertado las ganas de conocerlo. Hoy mismo yo creo que muchos ejércitos y presidentes darían lo que fuera porque esto fuera cierto y poderlo controlar a su antojo.
Sí, sí, bueno, ya aquí en el DF hemos hablado en su momento de estos experimentos, ¿no?, que se hacían acerca del control mental, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea que son temas donde los gobiernos han invertido tiempo y dinero en indagar en ellos, ¿no? ¿No?
Es curioso, por ejemplo, en la última vez que hablamos de Giordano Bruno, la primera principal acusación que le hizo una persona que lo llamó y lo invitó a ir a su casa es que se estaba dedicando a eso, a controlar el pensamiento y a transmitir pensamientos a distancia a otras personas. Entonces, que es una constante también en estos libros, porque es un poder que se busca. La carta que escribió Tritemo, pues, da a entender que tenía ese poder, y hubo bastante susto en la época, y fue apartado hasta que murió en 1516 en un monasterio, apartado de todo lo que serían la posibilidad de que sus libros fueran conocidos. Es curioso como su libro, por ejemplo, duró como prohibido hasta el año 1930, en que el Santo Oficio lo quitó del listado de libros que no tenían que leerse. Lo que está claro es que nunca se sabrá si ese contenido existió o no, pero hay gente que lo está buscando y que afirma que existió y que por eso le costó la reclusión en el monasterio a este señor. De todas formas, ya dejó otras obras, sobre todo orientadas a lo que sería los lenguajes secretos, que han tenido bastante trascendencia también a través de la historia. Yo creo que fue el inventor del cifrado de mensajes.
Sí, quizás te refiero, por ejemplo, hay una obra que se llama Poligrafía, que es dedicada a lo que tú dices, ¿no?, a cifrar mensajes, ¿no?, a hacer códigos secretos. Imagino que eso es, pues, de un valor incalculable para personajes, pues, como por ejemplo el mismísimo emperador, ¿no?, para sus asuntos políticos, ¿no?
Sí, es una forma de tener un texto que, si es encontrado por alguien y leído, pues no saben su pensamiento real. De todas formas, yo quisiera destacar una curiosidad también con la audiencia. Normalmente, cuando estos escritores de libros malditos empiezan a recoger información de otras religiones o de otras culturas, como por ejemplo este hizo con lo que sería todo lo que es la cábala judía, el saber griego anterior incluso al cristianismo, normalmente llegan a conclusiones que les hacen luego ser tachados de malditos o de ser tachados de conocimiento quizás impuro. Me acuerdo hasta incluso los templarios, que es un fenómeno que pasa lo mismo. Entran en contacto con otras culturas, elaboran a partir de ese contacto una serie de filosofías nuevas y llega el poder de la iglesia y va por ello. Y a este señor le pasó lo mismo, porque él realmente empezó a investigar en otras culturas. Incluso cuando creó la sociedad literaria, esta renata que él tenía para realizar sus estudios, pasó una cosa curiosa, que como símbolo adoptó una cruz celta. Incluso esa sociedad tenía como una parte cerrada a todo el mundo, que llamaba la Sodalitis Céltica, cofradía céltica, que ya también vinculaba a un abad de la religión católica con otro saber de otras culturas, como es la celta.
Sí, es interesante, ¿no?, cuando se produce ese contacto con otros tipos de pensamientos. Sin embargo, no sé, puede suponer también digamos que el poder establecido ver digamos perjudicado o ver en peligro, en riesgo, ¿no?, el control, digamos, acerca de ese pensamiento oficial, ¿no?
Yo también me inclino a que el saber primogénito quedó dividido en trozos en las diferentes religiones y que cada una empezó a construir sus ideas a partir de ese trocito en concreto que le dio más importancia. Y que esta gente, como Tritemo, que se dedicó a juzgar en todas y a construir un nuevo corpus ideológico o religioso casi, pues a lo mejor se acercaron a esa verdad original y por eso vino luego la catalogación de malditos. es una posibilidad,
¿eh? Es una posibilidad. Y desde luego, por ejemplo, una de sus obras que a mí me llamó la atención, bueno, tiene una que está bastante bien sobre los milagros de la Virgen María, pero tiene otras que habla sobre, por ejemplo, los maleficios, ¿no? Sí, y también se habla de la magia negra.
Sí, son temas que la Iglesia nunca ha querido que se traten, y un hombre curioso como él también, supongo que todas esas cosas que llegaban a sus oídos, o que incluso a lo mejor veía, lo investigaba e intentaba también encontrarle una explicación. Uh-huh. Y por eso yo supongo que también cuando se... porque sus obras también fueron... se ordenó su que fueran quemadas por ese miedo que tenía. Entonces yo creo que sí, que efectivamente se metió a estudiar temas que la Iglesia no consideraba estudiables, y lo hizo desde dentro mismo de la Iglesia, y por eso lo que decíamos, sus libros fueron prohibidos hasta el año 1930, que en la historia está a la vuelta de la esquina. Pero yo creo que le abrió también todo lo que sería el casi una ciencia, que es la del, lo que decíamos, de los mensajes secretos cifrados en textos, y que hoy nos llegan todavía gente que cree encontrar en la Biblia, que cree encontrar en otras novelas, incluso pues mensajes ocultos que puedan hacerse con fórmulas como la que él diseñó ya hace bastantes años.
Uh-huh. Ya, bueno, acerca del cifrado de mensajes, es algo que seguimos utilizando hoy en día, ¿no? Cantidad de de información a través de Internet también va encriptada, ¿no? Ciertos organismos o empresas o grandes entidades pueden encriptar sus documentos, ¿no? Para que no sean leídos, ¿no? Por personas que no estén autorizadas, ¿no? De igual manera, por ejemplo, hablamos de la máquina Enigma, que fue una máquina para descifrar los mensajes secretos de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo.
En la carta famosa que yo hacía referencia, que envió un amigo, él lo señala textualmente, leo: el primer libro contiene más de 100 formas de escribir todo lo que se quiera, y ello en cualquier lengua conocida, sin que se pueda sospechar el contenido, sin metáfisis ni transición de letras, y sin ningún temor de que el secreto pueda ser conocido por nadie más que aquel al que cabalísticamente yo hubiera enseñado esta ciencia, o aquel a que mi binario lo hubiera transmitido cabalísticamente del mismo modo. Uh-huh. O sea que él profundizó en un tema que quizás sería la piedra filosofal, entre comillas, de todas las personas que se han dedicado a la alquimia, la posibilidad de hacer un libro, transmitir todos tus conocimientos, que lo lea un lego y no entienda nada, pero que caiga en manos de una persona que lo domine y pueda acceder a esa información. Y ahí nació pues ya el mito de Tritemo como un autor maldito, porque yo supongo que también la Iglesia se habría asustado en... ¿tendrán sus libros contenido oculto en contra de mi forma de pensar y que no se han descifrado todavía? Yo creo que esa duda asustó en su momento y hizo que hasta el año 1930 sus libros estuvieran en la lista de libros prohibidos para su lectura.
Bueno, pues la verdad es que es un personaje auténticamente, bueno, interesante, fascinante, ¿no? Acerca de estos tipos de conocimientos que sus obras, al parecer, pues podían relatar, ¿no? Acerca de ese cifrado de mensajes, acerca de esa capacidad de leer la mente de otras personas, ¿no? Realmente algo fuera, sin duda, muy interesante, muy novedoso, y que ya, por ejemplo, hemos dicho anteriormente en el EF, hemos tratado, como aquel programa que hicimos acerca de la visión remota, por ejemplo, ¿no? Digamos, una capacidad de poder telepáticamente ver lugares o personas, conversaciones donde tú no estás presente, ¿no?
Antes, si hoy en el siglo XXI alguien logra demostrar que puede controlar la mente a distancia y transmitir información sin que nadie se entere, sería también perseguido en busca de esa información. Imaginémonos eso, si ahora en el siglo XXI, que tenemos alrededor de la Tierra un artefacto hecho por los hombres, pongámonos en el siglo XVI, donde todavía existían muchas incógnitas por revelar. De ahí el impacto de Tritemo y de su famosa carta.
Pues, Juan Carlos, pues muchas gracias por traernos a este personaje auténticamente maravilloso, ¿no? Realmente me encanta, ¿no? Este tipo de personajes que se salen un poco fuera de lo común y que nos aportan una visión distinta acerca de la historia, ¿no? De que quizás la historia que nos han contado no es tan oficial o tan real como como se suponía, ¿no?
No, y a mí lo que me maravilla de personas como estas es que lo que decíamos antes, en el siglo XVI se atreviera a buscar información en una cultura como la hebrea, que estaba todavía está mal vista por muchos aspectos, nos imaginamos en aquella época para la religión católica, apostólica y romana, e incluso se abriera a la cultura celta, la cultura griega, a otras culturas. Son gente con la mente abierta que quizás equivocaron el siglo de llegada a este mundo.
Bueno, yo, y esto sería cuestión de otro debate, pero aún tenemos que abrir mucho más nuestra mente, ¿no?, en muchos aspectos. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, básicamente, ¿no? Pues, bueno, Juan Carlos, ya preparando algún tema nuevo, ya dijimos que está la exposición, ¿no?, va a funcionar ya en Galdar, en Teror.
Estamos con la exposición de Teror y ya estoy ultimando mi tercer libro de los mismos personajes, el Ocaso del Sol Negro, que espero ya en cuanto esté, pues, sentarme contigo a hablar con la audiencia, porque creo que puede ser un libro también que aporte luz, aunque es una novela como las otras, sobre lo que fueron el paso del nazismo por Canarias en busca precisamente de este tipo de secretos que mantuvieran su poder.
Bueno, pues otro tema realmente apasionante que los oyentes del LEF les encanta, ¿no? Es el paso de los nazis por las Islas Canarias, qué implicación tuvo Canarias durante esa época, ¿no? Así que, Juan Carlos Saavedra, dinos antes de despedirte tu blog.
Mi blog, pues, juancarlosaavedra.com.
Muy bien. Pues, Juan Carlos Saavedra, de Bilenio Publicaciones, muchas gracias por estar un programa más con nosotros contándonos estas cosas tan interesantes.
Y ha sido un placer, como siempre.
Es tierra,
Vía Láctea,
un cielo,
y la vez
es matemáticas,
geología,
física,
y la vez
es
ufología,
parapsicología,
criptozoología,
y la vez
es
historias,
mitos,
leyendas,
y la vez
es
pasado,
presente,
futuro,
y la vez
es
lo ínfimo,
y lo infinito,
y la vez
es
onda,
y corpúsculo,
y la vez
es
lo cierto,
y lo incierto,
y la vez
es
sonido,
y la vez
es
radio.
Que la ves los viernes entre las 6 y las 7 de la tarde.
Y cambiamos de tercio totalmente en Alef, abandonamos el mundo de lo insólito, de lo misterioso y de lo histórico con Juan Carlos Saavedra para adentrarnos en esta sección algo más social, y para ello nos vamos a desplazar vía telefónica hasta la ciudad de Valencia, donde nos escucha ya Diana López. Diana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Diana López es la presidenta de la Casa Canarias en Valencia, así es, ¿no?
Sí, Casa del Pueblo Canario de las Siete Islas.
Y se nos puso en contacto con nosotros porque la situación que está atravesando la Casa Canaria en Valencia, pues es algo delicada, ¿no es así, Diana?
Sí, la verdad es que sí, bastante.
Y bueno, ¿y qué ocurre? Imagino que por el tema de la crisis, pues ha afectado, ¿no?, a la casa en sí.
Sí, la verdad es que la crisis nos afecta a todos, a todas las casas canarias, en especialmente pues las últimas que nos hemos incorporado. La nuestra lleva 7 años, hasta ahora funcionaba muy bien, pero claro, ahora el gobierno se nos ha denegado todas las ayudas y cerramos hace 2 semanas.
¿Y cuál es el origen? ¿Cómo se originó esta idea de los canarios que están allí, pues crear esta casa?
Sí, pues éramos un grupito de 15 canarios, lo cual nos reuníamos a tomar café, a hablar de la isla. Y se nos ocurrió porque pedimos la bandera, porque queríamos celebrar el Día Canarias aquí. Y entonces nos dijeron de abrir una casa canaria, que el gobierno nos ayudaba. Y efectivamente así fue, fuimos al registro, creamos la asociación, nos registramos aquí como Casa Regional Canaria y el gobierno nos aceptó. Y hasta ahora, pues ya te digo, aparte de ferias de turismo, gastronomía, celebrar el Día Canaria y juntarnos todos los sábados para o sea, juntarnos todos, hablar de nuestras cosas. Aparte de eso, tenemos dos o tres señoras que tocan el timple, nos ponemos a cantar. Va bien reunirnos, no perder lo nuestro.
Porque las actividades de la Casa Canaria son realmente numerosas, ¿no?
La verdad que sí, que teníamos hasta Lucha Canaria. Y federados ahí en la isla.
Y aparte de eso, todo ese repollo que se ofrece a nuestros canarios cuando van por primera vez a hablar, ¿no? A estudiantes, sí, o que se encuentran muy solos, ¿no?
Sí, mira, los que vienen de visita normalmente, si contactan con nosotros, nosotros solemos acompañarlos. Si quieren ver Valencia, pues siempre se ofrece uno a otro para acompañarlos y que ir más concreto a los sitios, no da tanta vuelta. Los llevamos a los museos, a las cosas más vistosas de aquí. Y luego, principalmente, la labor nuestra es que cuando hay canarios aquí, que lo hemos hecho y ha pasado, aunque no se lo crean, ha pasado de encontrarnos a lo mejor canarios que por culpa de la crisis y antes de la crisis, pues se han visto solos en la calle, sin dinero para volver a la isla, y nuestra misión es ayudarlos, porque por desgracia no podemos coger un coche y irnos a la isla. Entonces, colaborando con el gobierno, pues se le ha sacado un pasaje y se le envía para la isla. Esa noche se la hospeda a lo mejor en un hotel, se le ha pagado la comida y la cena. Es nuestra misión, o sea, ayudar a los canarios que estaban aquí en un momento dado, pues necesiten ayuda, o como ha habido accidentes, o gente que está enferma y ha estado sola, pues ser primer alivio pues nos tiene a nosotros.
Y bueno, algo importante que a mí me llamó la atención es la importancia que han tenido ustedes en la Feria del Turismo.
Sí, la verdad que sí. Además, en la comunidad valenciana éramos muy desconocidos. Y hace 3 años, por primera vez, ha estado colgada nuestra bandera junto a la de la Generalitat Valenciana. Nadie conocía ni nuestros colores. Y para nosotros ha sido un orgullo ver nuestra bandera ahí colgada. La Feria de Turismo aquí en Valencia, la principal, solo salía Lanzarote, no salía otra isla. Entonces nosotros, pues lo que hemos hecho es agruparnos con las casas regionales de la comunidad de aquí de Valencia y hacemos las ferias de turismo y promocionamos no solo la isla de Gran Canaria, sino todas las islas. Y cada año se la dedicamos a una, para promocionar lo que es el turismo, la gastronomía nuestra y enviar a gente para allá, que es lo importante.
Sí, sí, eso es importantísimo. Importantísimo, claro. La labor que están realizando ustedes en el acercamiento de Canarias en Valencia.
Efectivamente, además muy desconocido, porque ni la ropa típica nuestra se conoce. Porque nosotros, gracias a la ofrenda de flores en Valencia, pues hemos llegado a dar a conocer los trajes de las islas. La gente primero nos preguntaba que íbamos disfrazados. Y nos hemos estado explicando a la gente los trajes nuestros, porque se conocen los andaluces, se conocen los aragoneses. Pero Canarias es que no conocen nada.
Sí, sí, porque
es más, cuando te dicen, he estado en Canarias de vacaciones, no, has estado en Tenerife, en Las Palmas, en El Hierro, en La Palma, pero no en Canarias. Te tienes que explicar a la gente cómo es.
Claro, porque imagino que una persona que vaya de visita por primera vez y va a Lanzarote y no conozca otra isla, pues tendrá una visión muy distinta a alguien que va a La Palma.
Exacto, nosotros explicamos, la Feria de Turismo es donde más nosotros tomamos a hincapié, explicándole que cada isla tiene una belleza diferente, que cada isla es diferente, no tiene nada que ver una con la otra. Es nuestra misión, vamos, y si podemos echar una manita, pues, ¿por qué no?
Claro.
Todo eso por amor a la tierra, ¿eh?
Sí, sí, porque, claro, ustedes ahí, pues, son ciudadanos como nosotros, ¿no? Es decir, que no tienen, son trabajadores.
Exactamente, sí, y pasándolo mal como muchos están pasándolo ahora.
¿Cuántos componentes? Sí, ¿cuántos componentes son, más o menos, ustedes?
Somos socios, en total somos 168.
¿Y todos son canarios o hay mezcla también de valencianos, no?
La mayoría son canarios, lo que pasa es que hay matrimonios que son mixtos, que decimos nosotros, valenciano-canario.
Y que también se integran en la asociación, colaboran.
Sí, claro, y además date cuenta que el canario que por primera vez llega a la casa canaria dice, yo no sabía que había esto, y se integra muy bien, pero es que la pareja al verlo feliz se integra también con nosotros. La verdad que sí.
Y ¿me puedes hablar un poco acerca de ese acto que creo que se celebró el día 18, esa ofrenda de las flores? ¿Cómo surgió el tema de esa ofrenda de las flores? ¿Qué significa y cuál es la participación de la Casa Canarias en Valencia?
Pues yo te explico porque mucha gente no lo conoce. Es el día más importante de las fallas, donde salen todas las comisiones falleras a ofrecerle a la Virgen de los Desamparados su ramo de flores, donde están todas las televisiones mundiales, que son los reportajes que sacan. Y nosotros somos invitados porque en el año 57, cuando la riada de Valencia, lo que se hizo es que las comunidades que ayudaron a Valencia en comida, en ropa, en todo, por, a causa de la riada, empezaron las casas a ofrecerle a la Virgen, o sea, las casas regionales que estaban aquí en la Comunidad Valenciana, junto con dos fallas, empezaron a hacer esa ofrenda. Eso ha seguido tradición año tras año, y Canarias nunca había estado, siempre habían estado por la de la península, pero lo que son islas no habían tocado nunca. Y a nosotros la primera vez que se nos invitó hace 6 años, y salimos, además es muy bonito porque cuando llegamos a la plaza hay un señor por una megafonía donde nombra, donde están todas las televisiones y todo, que el pueblo canario viene a rendirle homenaje a la tierra de Valencia. Y eso sale en muchísimas televisiones del mundo, porque ha llegado de Argentina, te digo, todo lo que es Latinoamérica, y todos nos han llamado por teléfono porque nos han visto. Y siempre hemos salido acompañados de una rondalla, ya que aquí no disponemos, para ese acto no disponemos de rondalla. Y el gobierno hasta ahora pues siempre nos habían apoyado, y siempre en este acto la verdad es que se habían portado bastante bien. Este año se nos denegó. Íbamos, en un principio no íbamos a salir porque nos daba vergüenza salir en silencio, pero al final, por orgullo, por llevar nuestra bandera y porque saliera nuestra tierra, porque se nombrara, salimos en silencio, y salimos detrás de nosotros, salieron las gaitas de Cantabria. Así que fuimos con gaitas cántabras.
Bueno, una
pero salimos representando nuestra tierra y nuestra bandera, que era lo más bonito.
Una mezcla interesante, ¿no?
Sí, además Valencia es uno de los principales, o sea, de las comunidades principales en la música. Todo el mundo sabe que Valencia es artífice en eso. Y la verdad que nos dio muchísima vergüenza que nuestra tierra no estuviera representada con nuestra música, que es algo muy muy nuestro.
Bueno, y en el momento que era un momento importante, en Fallas, donde ahí pues va medio mundo, ¿no? Como se suele decir, una fiesta internacional.
Efectivamente, más de 1 millón de visitantes hay cada año, pero mucho más.
Sí, a mí me sorprendió. Pude estar hace unas semanas, casi ya un mes, una cosa así, en Valencia, pero vi solamente la mascletaria. Yo no me entero muy bien acerca de la fecha, cuándo empieza la falla, cuándo no, pero bueno, la mascletada sí.
¿Tuviste la mascletada que hacen en la Plaza del Ayuntamiento?
Sí, la primera y la segunda pude asistir yo, y la verdad que fue un ambiente excepcional, ¿no?
Pues nosotros vamos vestidos de Canarias en ese balcón que tú ves que están las falleras. Acude la Casa Canaria representando nuestra tierra. Y estamos con las falleras. Que si te metes en el Facebook verás las fotos con ellas y con la alcaldesa de Valencia, que todos los años nos invitan, representando a nuestra tierra.
Si después tú me dices que en ese acto pues también hay entrevistas de televisiones extranjeras que hablan con ustedes, es también una promoción muy importante para Canarias.
Efectivamente, es que es mucho.
Totalmente.
Luego, después de la entrevista, nos han mandado los emails o nos han mandado mensajes que nos han visto, que les ha gustado.
Y totalmente gratuito, o sea, que mejor inversión que esa.
Efectivamente, es que es todo nuestro tiempo que lo dedicamos a la Casa Canaria, pero mucho. La gente no se imagina el trabajo que hacemos y que le dedicamos solo por nuestra tierra, por la añoranza. Y que el gobierno, la verdad, que nos tiene muy desamparados,
Y bueno, ¿y cómo se financia esa Casa de Canarias? ¿Ustedes cómo obtienen esa financiación?
Imagino que parte de los socios. Nos ayudaba con una subvención, un 50%. Por ejemplo, este año solo nos dieron 1.500 euros, el año pasado. Nosotros pagábamos el alquiler y tres partes del año lo pagamos nosotros. Ponemos 5 euros cada socio y lo pagábamos, pero ya llega un momento que muchos han quedado parados. Y ya no somos 20 nada más, los que damos los 5 euros y no nos llega para alquiler. Claro. Entonces no hay manera de mantenerlo.
Entonces la decisión que han tomado es cerrar, digamos.
Hace 2 semanas se hizo una reunión, no nos daba para seguir pagando el alquiler. Teníamos que soltar mucho mucho dinero de nuestro bolsillo, dijimos que no, que teníamos que cerrar. Ayuda pedimos incluso al Ayuntamiento de Las Palmas, pero no ha habido contestación por ningún lado.
Entonces cierran, digamos, la sede o local, ¿no?
Sí.
La casa en sí, físicamente, pero ustedes van a seguir activos.
Por supuesto, la bandera nuestra va por delante en todo donde vayamos. Eso no lo vamos a abandonar nunca.
¿Y entonces los próximos actos o que vayan a tener ustedes? ¿Tienen previsto qué van a hacer?
Por ejemplo, mira, el 3, 4 y 5 de mayo, que es el primer fin de semana, tenemos la Feria de Turismo y Gastronomía en Benetuser. Y ahí estaremos todos. Con nuestra gastronomía, nuestra cultura, nuestros folletos para promocionar las islas, vestidos de canario, y cantando y bailando lo nuestro.
Muy bien. ¿Y ustedes tienen contacto con otras casas de Canarias del resto de España o resto del mundo? ¿Y cómo se encuentran ellas?
Soy de las poquitas casas que tengo contacto con casi todas. Con, por ejemplo, la última que montaron fue la de Móstoles. Está la de Galicia, la de Cantabria, la de Valladolid, la de Barcelona, la de Baleares, la de Sevilla, que es la más antigua que hay, aparte de la de Madrid. Luego están la última también que han puesto en el extranjero, los canarios en París, Bélgica, Argentina, incluso en la Polinesia hay canarios, que también me comunico con ellos.
¿Y su situación, que ellos te cuentan cómo es? ¿Están soportando mejor el tema de la crisis? ¿No?
Las que se mantienen ahora mismo en pie porque reciben más ayuda son las de Venezuela, que son, creo que son 15 casas, la de Cuba, que la mantiene también nuestro gobierno, la de Madrid y la de Sevilla, porque está luchando mucho con los socios. Las demás, Móstoles, por ejemplo, ya está en la asociación de vecinos, que le han dejado un sitito, y las demás estamos como yo, cerrando.
Bueno, cerrando, no. Pero luchando, ¿no?
Cerrando lo que son los locales, pero siguiendo con lo nuestro. Es que es lo que nos llena de vida aquí. Si no fuera por esos pequeños ratos, sería muy pesado hasta que lleguen las vacaciones.
Porque lleva mucho tiempo, ¿no?, allá.
Sí, yo llevo mucho tiempo, llevo casi 30 años.
Bueno, toda una vida, ¿no?
Sí, y... pero tuve mucha suerte. Bueno, dice, cuando te desplazas, te casas, tienes hijos. Dice, ya se subir aquí, es muy difícil la vuelta. Pero yo tuve la gran suerte que mi hija se enamoró de un canario y se va para Las Palmas a vivir. Entonces me voy detrás.
Muy bien. Y bueno, ¿cómo se encuentra el ánimo de todos ustedes, ¿no?, de todos esos socios, de esos componentes de este grupo?
Mira, ahora mismo esto conlleva a que lo que no ha pasado nunca, ahora sigue y tira y afloja. Yo no sé cómo explicártelo. Al no tener sede, la gente se derrumba. No es lo mismo tener una obligación, tienes un local y te reúnes. Al depender de otras cosas, ya no es la misma ilusión que al principio. Entonces unos van más, otros van menos. Los que van más le achacan a los que no vienen porque no acuden. Y empiezan ya los tira y afloja, vamos. Pero yo creo que eso se tiene que superar. Poquito a poquito vamos a seguir luchando.
Nosotros desde aquí, bueno, poco podemos hacer, pero bueno, darte esta oportunidad, este pequeño altavoz, para también los, bueno, los canarios que estamos aquí, en Gran Canaria concretamente, pues escuchemos esta realidad de las actuaciones que hacen estos canarios valencianos por nuestra tierra en Valencia, el conocimiento, la promoción que hacen de nuestra tierra, y bueno, el amor a Canarias a pesar de la distancia, ¿no?, y de los años.
Hace falta esta casa, porque ya te digo que hay canarios que a lo mejor han tenido accidentes, están solos aquí. Nosotros somos el aliciente más cercano que tienen en el momento. Gente que ha estado durmiendo en un coche, que las hemos recogido, canarios, paisanos nuestros, que los hemos recogido. Que es importante mantener estas casas, que la gente que no piense que estamos todo el día de fiesta ni de asadero, que no estamos para ayudar a los nuestros. Y a los niños que vienen a estudiar aquí en la península, que a lo mejor cuando llegan están solos o se sienten desplazados, los ayudamos, que somos como la segunda familia.
Pues Diana López, desde aquí, desde el LEF, pues te damos ánimo a ti y a todos ustedes, a todos los componentes de la Casa de Canarias, para, bueno, de alguna manera puedan seguir al menos su labor.
Muchísimas gracias y un besito a todos mis paisanos.
Entre las 6 y las 7 de la tarde. Sintoniza en Es Radio El Alef, tu cita semanal con la ciencia y el misterio.
Y con esta sintonía entramos en la sección económica y política. Territorio de nuestro colaborador José Crespo. José, buenas tardes. A ver si nos escucha José Crespo. José, buenas tardes. Bueno, pues por al parecer la tercera vez es la vencida. Tenemos a José Crespo. José, buenas tardes.
Buenas tardes, compañeros.
Bueno, te creíamos perdido ya a causa de la recesión o algo, ¿no? Que...
No, estamos fuera del Triángulo de las Bermudas. Estamos en otro triángulo que es el de la crisis europea.
Pues ¿qué novedades tienes para esta...?
Pues bueno, la novedad gravísima... Nuestro país es la diana ahora mismo de todos los informativos alemanes y austriacos. Se barrunta una intervención rápida de España por parte de la Unión Europea. Uh-huh. Y esto es debido a que ahora mismo se está comunicando noticias muy graves sobre el ascenso de deuda bestial que ha sufrido en los bancos españoles. Es decir, el Banco Central Europeo está ya apagando rápidamente, cogiendo deuda pública española. Son los bancos españoles los más afectados por estas medidas. La deuda total española ahora mismo con el Banco Central Europeo asciende a más de 360.000 millones de euros. Ha subido en este último mes prácticamente unos 100.000 millones de euros más. La cosa está que arde. Las reformas de Rajoy no surten efecto. La reforma laboral no sirve para nada. Los recortes que se han publicado a través de los presupuestos generales del Estado para 2012 tampoco. La prima de riesgo está disparada. Y bueno, ¿qué va a pasar ahora? Esto es lo que se preguntan aquí todos.
Bueno, porque esas son informaciones que tú estás viendo ahora en directo ahí, ¿no?
Sí, ahora mismo.
Que tú estás en Austria, sí, está ahí en el centro de Europa, en el meollo, ¿no?, de todo este asunto, ¿no? Y lo estás viendo ahí, pues, en los medios de comunicación, ¿no? De eso es lo que se está hablando ahora.
Sí, es lo que está hablando ahora mismo. Se han exportado en casi todos los diarios y en las teles y están alarmadísimos por lo que está pasando en España.
Ya tú ya comentaste en anterior programa acerca de muy posible intervención de España, ¿no? ¿Tenemos plazo? ¿Dan algún tiempo?
¿O no? ahora mismo yo creo que España, si Rajoy no sale a la palestra y hace muestra a los mercados que realmente tiene unas debajo de la manga, en forma de, por ejemplo... empezar ya a cargarse las autonomías para aflorar toda esa deuda, porque por aquí lo que se está diciendo ahora es que España está escondiendo mucha deuda detrás de las autonomías. Uh-huh. Y que el gobierno lo que está enseñando es un trapo rojo como un toro, ¿no? Es el de los presupuestos generales del Estado, pero que realmente esos presupuestos no tienen en cuenta todo el mare magnum financiero que ocultan las comunidades autónomas.
Uh-huh. O sea que... auténticas... Sí, sí, desde allí, o sea que no se creen un poco la cuenta que presenta España.
No se creen nada, no se lo creen nada, ¿no?
Y tenemos noticias acerca de esa comisión venida desde Alemania.
Sí, la comisión ha descubierto lo que ningún periodista hasta ahora ha dicho en España, y es que los presupuestos generales del Estado, cuando se repasan los gastos consolidados los gastos consolidados que aparecen en esos presupuestos generales del Estado para el 2012, resulta que aumentan como casi 2.000 millones de euros más. O sea, que los recortes realmente son ficticios. Son recortes que se le hacen a lo que sería el pueblo, ¿no? Uh-huh. Al español medio se le están haciendo recortes en sanidad, en educación, salarios de funcionarios, pero realmente lo que sería todo el tema de las autonomías y lo que llamaríamos casta política, pues estos, uh-huh, incluso se han subido sus propios gastos. O sea, con lo cual lo que podemos extraer es que la Comisión Europea ha quedado muy, muy decepcionada, con cara de que Rajoy y de que Montoro les han querido tomar el pelo, porque cuando han revisado con más detalle los presupuestos generales del Estado han descubierto que realmente hay un gasto superior al año 2011 de más de 2.000 millones de euros.
La verdad que alarmante, ¿no?
Los mercados, pues por supuesto, también se han dado cuenta y están castigando.
Y bueno, no sé si hasta ahí tienes noticias acerca de la intervención esta semana de los expresidentes Aznar, Felipe González, ¿no? Hablando sobre este último acerca de la imposibilidad de la intervención de España, ¿no?
Esto es una cosa que está diciendo mucho, ¿no? Que España es imposible rescatarla, que es posible intervenirla y que probablemente tenga que salir del euro, incluso, ¿no? Uh-huh. Porque no se le ve otra, no se le ve otra. Pero yo no creo, yo creo que los alemanes, en fin, con todos los países intentarán hacer todo lo posible para evitar que España salga. Y lo que van a hacer es que si Rajoy en las próximas semanas no hace algo drástico, pues se lo quitarán de encima directamente y pondrán a otro que obedezca pues lo que la Unión Europea quiere hacer con España, que es realmente meterle mano en las autonomías.
Bueno, pues la verdad que una situación cada vez más complicada, ¿no? Para cada vez hay menos margen de maniobra.
Por cierto,
¿no?
Por cierto, y perdona Luis, hace gracia ver aquí en las teles, ¿no? El edificio este, las torres inclinadas de las torres, aquellas torres Kio de Madrid, ¿no? Ahora son de Bankia, ¿no? Son del Banco. Hace gracia verlas por aquí por la tele alemana, ¿no? Cómo están sacando estos bancos que aquí por detrás están diciendo que están quebrados, ¿no? Que están quebrados, ¿no? Prácticamente, mientras que en España pues no se entera uno de nada de esto.
No, en España al cambio presentan unas cuentas de resultados espléndidas, ¿no?
Sí, sí, no, pero bueno, aquí está saliendo Bankia, por ejemplo, con el osito ese del oso y el madroño de Madrid, está saliendo por la tele, es increíble, vaya, es una cosa. Sí, dime.
Sí, hola José.
Hola Juan Alberto.
Bueno, aquí tenemos la bolsa de hoy ha caído, se ha pegado un buen batacazo, ya lleva una semana en los 7.000, por debajo de los 8.000, y la prima de riesgo se ha disparado hasta los, creo que 430 puntos, no sé si hoy, no sé lo que ha subido, si hoy ha subido o bajado, pero ha llegado a estar hasta los 430 y pico, o sea que también estamos aquí sintiendo el descalabro que está teniendo este país, pero bueno, ya... Desde fuera parece que el descalabro todavía es muchísimo mayor. Por aquí nos traen como cultura de información, ¿no?
El tema del CDS, la prima esta de riesgo que se llama, están ahora cerca de los 500 puntos.
Cerca de los 500 puntos, mira tú.
500. Uf. No,
426.
Espera, me están diciendo, sí.
426.
Sí, cerca de los 500. Estoy diciendo por aquí ahora, no sé si...
Bueno, esto cada día cambia, cada hora, cada segundo, esto es un... Es una ruleta.
Pues bueno, José, te esperamos la próxima semana con nuevas noticias. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos un viernes más aquí, en esta aventura de la LEF. Juan Alberto, muchas gracias.
Muchas gracias, Luis.
Te esperamos el próximo programa.
Ahí estaremos.
Y bueno, le dejamos a todos ustedes en buena compañía, en la sintonía de Es Radio, con Es la Noche de César.